Leo Barisoni, ahí vamos con este álbum personal, no personal de Leo, de una persona que ahora va a contar, de fotos de Mundialito del 80, una preciosa colección.
Exacto, un álbum personal de un amigo que me dijo, mira, tengo esto, a ver, capaz que te sirve, y realmente es una maravilla. Y quiero resaltar que es un álbum fotográfico cronológico de la Copa de Oro del Mundialito de 1980, que son fotos sacadas por fotógrafos profesionales, fotógrafos de La Mañana, el diario La Mañana, y el diario de la noche, ¿no? Un poco para recordar qué fue el Mundialito del 80, es un poco difícil separarlo y disociarlo de la dictadura militar, ¿no? Ese Mundialito que se dio en fines de diciembre del 80 hasta enero del 81, y también difícil de disociarlo del plebiscito del constitucional del sí, del no, ¿no? Que fue en realidad había sido un mes antes, y que los militares tenían como de alguna manera pensado ese triunfo del sí, al final obviamente que ganó el no, dando un golpe fuerte a la dictadura, y posteriormente al mes tenían como pensado este mundialito como armado, como bueno, festejemos el triunfo del plebiscito, ¿no? Al final, en realidad, lo que se terminó festejando es el triunfo de la selección, pero bien. El plebiscito...
Bueno, digo, para la democracia...
Claro, el plebiscito, festejó el no. Y y creo que también que por eso este campeonato no es tan bien recordado, por esa relación...
Porque es raro, directa, exclusivo, ¿no? Y único el campeonato, un invento raro ahí metido.
Un invento raro,
sí, pero... que tiene, yo creo, la ambigüedad de sentimientos que pueden tener los argentinos en el Mundial del 78. No es totalmente comparable, pero puede haber algún parentesco en la sensación de la época. Salvando las distancias.
Sí, lo de Argentina fue salado, ¿no? O sea, sí. ese partido con Perú...
No, pero acá no hay sospecha de corrupción, porque sí, está manchado porque estaba dentro de un marco de terrorismo está todo manchado, obviamente, ¿no?
Claro,
sí,
es sí. Lo que yo digo, lo que yo pienso, perdón, es que me parece que estuvo muy bien ganado por Uruguay, ¿no? Pero incluso uno entra a YouTube y los mismos jugadores de la época como que tienen ese sentimiento que bueno, está todo bárbaro, ganamos un buen campeonato y no fuimos recordados, ¿no? A nivel deportivo, el campeonato fue campeones mundiales, fue para festejar los 50 años del primer parte del Mundial de 1930 hecho en Uruguay, y que estuvieron todos los campeones del mundo hasta esa época, que son Alemania, Brasil, Italia, Argentina, Uruguay. Inglaterra fue invitado, pero no vino porque era campeón del 66, se negó a venir, y entonces se invita a Holanda, que fue subcampeón, vicecampeón del 74 y del 78.
Flor de negocio para el campeonato, estaba mucho más linda esa Holanda que la Inglaterra de la época,
era
¿no?
Era un cuadrazo, si bien creo que ya estaba llegando al final la generación esa.
Pero venía de jugar las finales de los últimos dos mundiales.
Me ayudará la audiencia, pero estaba en un hotel que estaba ubicado en Carrasco, en la Rambla, y generó gran revuelo. Estaba Maradona para generar revuelo, ¿no? Obviamente también iniciando, pero había varios jugadores, los argentinos 78 campeones, pero la selección de Holanda generó un revuelo bárbaro. No solamente, me parece que también unas noches de juerga tuvieron ahí también, además del revuelo, pero me parece que la gente iba a ver la selección de Holanda y había mucha avidez por conocerlos, ¿no?
Sí,
después
del
74 y el 78.
Sí, sí, tal cual. Aparte fue una selección que revolucionó, ¿no? En el 74 el fútbol. El campeonato duró 12 días, a veces uno tiene el recuerdo que duró muchísimo más. Se celebró desde el 30 de diciembre hasta del 1980 hasta el 10 de enero de 1981. Se jugaron dos series, en una estuvo Uruguay, Italia y Países Bajos, en la otra estuvo Argentina, Alemania y Brasil. Se jugó absolutamente todo en el Estadio Centenario, que fue remodelado, que se inauguró el cartel electrónico, y dentro de las figuras que jugaron, que a nivel mundial, ¿no? La primera que se me viene a la cabeza, la más famosa, Diego Armando Maradona, pero también Alberto Kempes en Argentina, Ufillol, Schumacher, Rummenigge en Alemania, que Rummenigge había sido ese año Balón de Oro. Zico, Sócrates, Toninho Cerezo en Brasil, una selección de Brasil realmente impresionante.
A los tuercas no sean bobo, Schumacher no, eso no, era no. El golero.
Para mí Schumacher es el golero. Después también Cabrini, Tardelli, Baresi, la futura selección campeón de Italia en el España 82. Y por el lado de Uruguay, grandes jugadores, ¿no? Recién nombraste Lidio Oliveira, Rubén Paz, Victorino, o sea, muchísimos.
Para mí la gran selección de ahí era la de Brasil del 82.
Brasil
era para los que tuvimos esa edad, en ese momento fue la mejor selección que vi en mi vida. La de Brasil del 82, sin colero, ¿no?
El drama del Brasil de esos años.
¿Leao era?
Bueno, no te digo Leao. Por eso. Pero jugaba sin golero, pero si no hubiera sido una... Sí. una bueno, el 82 con Italia. Pero bueno, esta Italia también, muy parecida a esta Italia que jugó acá, ¿no?
Salvo Paolo Rossi, que a los italianos bueno, llegó después, que fue impresionante.
Y que le hizo los tres goles a Brasil.
Exactamente.
No, la cantidad de estupidez que tengo en el disco duro, la puta.
Sacala, sacala. No, te conviene quedártela, Joel. Andás sacándola sin culpa.
Para mí son todas fundamentales esas. Uruguay salió campeón, ganó 2-0 contra Holanda, 2-0 contra Italia y ya ahí era finalista.
No me acordaba de nada de esos resultados, el 2-0 Holanda y el 2-0 Italia. Sí, la final de Brasil la recordábamos todos, pero no recordaba esos 2-0.
Sí, y en la final le ganó 2-1 a Brasil, ¿no? Este álbum, de alguna manera, que tengo acá es como un punto.
Contá la historia, pues es increíble la historia de cómo se armó este álbum, ¿no?
Sí. Sí, este álbum me manda un mensaje un amigo, el Goico, José María Goicochea, y me dice, mira, tengo este álbum, esto que lo que fuera, nos juntamos a tomar un café y me cuenta un poco la historia, ¿no? Su padre, del mismo nombre, José María Goicochea, también le decían de esa manera, el Goico le decía, tenía 5 o 6 autos que funcionaban como remis para el diario de la mañana y el diario de la noche, ¿no? Él los tenía y tenía 5 o 6 choferes y tenía, él me dijo, remises, tenía una Miari, un Fusca o algo, y lo que hacía era llevar a los periodistas y a los fotógrafos a todas las notas, no solo al fútbol, ¿no? Y le ofrecía esos servicios, ¿no? El hijo durante todo el año, en los partidos de fútbol, lo ayudaba los fines de semana. Entonces iba a los partidos, el diario de la noche salía tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde ya salía, ¿no? Entonces los partidos eran de tardes y entonces él iba al primer tiempo, entraba al estadio contra la platea, la América contra la Amsterdam, y entraba faltando 5 minutos para el primer tiempo, ¿para qué? Para que los fotógrafos sacaban la foto del primer tiempo, le daban los rollos a él y él los llevaba corriendo al auto del padre y ahí se iban al diario y a revelar para que a las 7 de la
trabajo
tarde
infantil.
La foto para que a las 7 de la tarde la foto esté. ¿Qué sucedió en la Copa América? Era organizado por la FIFA.
La Copa de Oro.
¿Qué sucedió? Era organizado por la FIFA. Entonces, él no pudo entrar. Yo entraba a todos los partidos con mi padre. No pude entrar a la Copa de Oro tampoco. Tuve que sacar un abono. Fui con mi tío a la Colombia.
Claro, todo mucho más estricto. Se claro, deja la organización en mano de la FIFA y la FIFA no te conoce.
Yo no pude entrar.
Cómo es la FIFA.
Claro, saqué un abono para todos los partidos. Con mi tío fui a la tribuna Colombia y a él le pasó lo mismo. No pudo entrar. Entonces, él me dice, yo quedé con una calentura bárbara, con tremenda calentura porque no pude entrar, triste, esto que lo que fuera. Terminó la Copa de Oro y se ve que estaba como muy insistente en su casa, de que estaba mal, que estaba esto. Y me dice, y mi padre, un poco para que yo no rompiera más, agarró y habló con el director del diario, habló Santayana, José Luis Santayana, sí. El dueño de la mañana, el director de la mañana y el diario, y le dice, vos mirá, me dijo el propio Goico acá, el amigo este, me dice, vos mirá, por favor, si le podés dar unas fotos a mi hijo, porque ya no lo soporto más, que está esto, que lo que fuera, que está caliente, que está con bronca, que está triste. Entonces el Santayana le dice, no te hagas problema. Entonces lo que hace Santayana, dice, yo le voy a hacer un álbum. Le dice a los fotógrafos que le armen un álbum cronológico. Él arma este álbum, es este mismo álbum, fotos originales de época, y se lo regala para el hijo para que de alguna manera esté más contento. En el álbum son 27 fotos, son todas fotos de época, es un documento realmente divino. El álbum contiene 27 fotos y está todo cronológicamente. Está desde las primeras fotografías del grupo de dirigentes en la AUF, que está Belange, está Cataldi, el presidente de la AUF de ese momento, que se me fue el nombre ahora, está Omar Borrás ahí en parte de la izquierda, pero también están los entrenamientos, supongo que una pequeña pretemporada de Uruguay, porque ahí está en primera fila subiendo una duna, está Victorino, está Rubén Paz, está Fernando Alves atrás.
Mucho militar, ¿no? Las fotos aparecen, tanto en las fotos más protocolares como en el entrenamiento,
claro,
por todos lados, ¿no?
Porque está Belange en una ofrenda floral en la Plaza Independencia, está recorriendo el Estadio Centenario, y hay una fotografía que está el partido inaugural de Uruguay, que está en la tribuna, está Aparicio Méndez, el dictador Aparicio Méndez, y al lado Avalanche con un traje blanco aplaudiendo. Hay un montón de gente que deben de ser muchos conocidos también. Hay 2 militares haciendo la veña. Esto es el partido inaugural. Se ve que están terminando de cantar el himno. Hay una toma aérea pre-dron del Estadio Centenario Divino, y después está toda la fiesta inaugural del partido, está este equipo que habíamos nombrado del partido inaugural, y están todos los goles, ¿no? Está el primer gol de Venancio Ramos Holanda, el segundo divino, una palomita divina de Victorino, el de penal del Cascarilla Morales a Italia, el segundo de Victorino a Italia, Y después aparecen los de las finales, que es el Chifle Barrios que le hace el gol al final.
Claro, nos decían el equipo del inicial que describíamos hace un ratito, no estaba el Chifle Barrios, después jugó la final.
Después jugó la final, hace el gol el Chifle Barrios, es el gol de Victorino y están los festejos. Está cuando se tiran al foso, todo cronológicamente, están los festejos del 18 y le cierra con una foto incluso de la gente festejando en el estadio con una bandera de Uruguay gigante. Son fotos originales tomadas por fotógrafos de la mañana del diario y para mí tienen un valor documental muy bueno, ¿no? Y el álbum está dedicado en primera página que dice para José María, del amigo del padre, firma Joselo, se refiere a Joselo.
No, le hizo flor de álbum.
El director.
Es un flor de álbum histórico de regalo para el nene que rompía las pelotas porque no había podido entrar y quería fotos. Bueno,
y porque era un eslabón logístico fundamental de la maquinaria de fotos de un diario que en esa época dependía mucho de que eso funcionara rápido para poder estar publicado con fotos de actualidad a la hora que tenía que estar, que era en la mitad de la tarde.
Tal cual. Y estas son fotos que no fueron publicadas en ese momento. O sea, también tiene ese grado como de exclusividad. Y un poco también el pie para decir, bueno, ¿cómo trabajaban los fotógrafos? ¿Qué estaba la fotografía en 1980 en la Copa de Oro? Bueno, contrariamente a lo que uno puede pensar, y que yo en un momento pensé, en la fotografía en 1980 había grandes avances en las fotografías. Si bien el gran salto de la fotografía de prensa se da en los 90, primero resaltar que hay muchísimo material de archivo de la Copa de Oro. Contrariamente al Maracaná, que están solo las fotos de Testoni, y acá hay muchísimo archivo, no solo de los diarios, La Mañana, el Diario de la Noche, el Diario El País, hay muchísimo material, incluso las agencias de noticias, hay mucho material y la Copa de Oro está muy bien fotografiada y se nota como una fotografía como mucho más moderna, me refiero a que eso referido a que había mucho más adelanto técnico, ¿no? Hay muchos fotógrafos que ya no están, que fallecieron, pero con quien me contacté es con Julio Barcelos, un fotógrafo, el Negro Barcelos, un fotógrafo que trabajó muchísimos años en el diario El País y que en ese momento era muy joven, tenía 22 años y él ya estaba fotografiando en la cancha, recién había empezado un poco a fotografiar y ya estaba fotografiando la Copa de Oro, ¿no? Me dijo que le siguió a seguir a Holanda en las concentraciones, pero que hizo absolutamente todos los partidos, ¿no? Entonces, la manera de funcionamiento, como el país no tenía problemas de que tenía que ir urgentemente a sacar los rollos, hacían todos los partidos y con esos rollos iban, los revelaban al diario y cerraban tipo 11, 12 de la noche para las fotos al otro día. Pero en cuanto al equipamiento, hablando con él un poco, encontramos que había muchos avances. Por ejemplo, empezaron a aparecer los teleobjetivos. Los teleobjetivos son esos lentes largos que uno ve en las finales de la gente lo puede ver, los fotógrafos al costado de las canchas en la Champions o en los
cualquier deporte.
Y esos lentes largos. El teleobjetivo lo que te permite es, si está la jugada, vos estás atrás del arco, la jugada está en la mitad de la cancha, tener la jugada cerca, ¿no? Sirve para sacar de lejos. Cosa que había empezado en los 70 los teleobjetivos. Y acá estaba un poquito más desarrollado, si bien no eran esos teleobjetivos que empezaron a aparecer en los 90, como mucho más luminosos, pero ya estaban los teleobjetivos. Él me dijo que había pocos, pero él era uno de los que usaba, era ese teleobjetivo, y que ayudaba para ese tipo de fotografías de buen registro que hay en esta copa, ¿no? También había algunas cámaras, ya empezaban a aparecer las cámaras con motor, ¿no? Las cámaras con motor que te permitía, supongo que muy pocas, pero capaz que eran dos fotos en un segundo. O sea, vos mantenías apretado el disparador y hacías chac, 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 chac. Hoy en día eso es totalmente antiguo, porque hoy en día las cámaras profesionales de este nivel de deporte te fotografían 15 fotos en un segundo, y hay una cámara que salió hace un par de años que te fotografía 100 fotos en un segundo. O sea, recordemos que el cine son 24 fotos en un segundo habitualmente, ¿no? O sea que, pero había avance, o sea, había un gran avance técnico fotográfico en esa época. O sea, que las cámaras con motor son muy importantes. Y otro avance importante que existe en los mundiales hasta el día de hoy, supongo que en los Juegos Olímpicos también, en todo evento grande deportivo, es que en el estadio había El auspiciante de la cámara fotográfica, la marca fotográfica, no lo voy a decir porque está, no, es, este, no tiene sentido un poco, pero la marca fotográfica...
Sí, la marca, no hay problema.
Canon, que auspiciaba el mundialito del 80, lo que tenían en el estadio, tenían un servicio exclusivo adentro del estadio de fotografía. O sea, que los fotógrafos que estaban acreditados, si tenían algún problema con las cámaras, llegaban con las cámaras ahí, se las arreglaban rápidamente, pero también lo que tenían es un servicio de cámaras de, con tu acreditación podías reservar determinado tipo de lente, decías quiero este lente, quiero un teleobjetivo, un gran angular y este cuerpo de cámara, lo tenías, fotografiabas el partido y después lo devolvías. Ese servicio que existe hoy en los mundiales, hoy mismo en los mundiales existe ese servicio que vos podés ir y reservar las cámaras, ya existía en 1980 y también tenían el servicio de revelado, ¿no? No es el caso de la Copa de Oro, pero en los 80 también algo que hablamos de comparado con esta técnica de ahora que sacás la foto y en 30 segundos está en todo el mundo, cuando iban a las Copas Libertadores los fotógrafos o algo, hablando con Julio Barceló, me decía, bueno, teníamos que llevar en una valija especial, en una valija, todo un equipo de laboratorio, de cubetas, de revelado, de papel, el medio tenía que alquilar dos habitaciones, porque un baño había que tapearlo y hacerlo laboratorio, para que posteriormente hacías los entrenamientos, ibas, revelabas, hacías la copia, y por medio de una radiofoto, que ya existía un gran avance, era un radiofoto, era un equipo tipo, pongámosle tipo fax, pues hacías todo el proceso, tenías la foto, colocabas la foto en la radiofoto, en ese equipo, en Montevideo había todo ese equipo, y la máquina tenía como un tambor, un lector lumínico que empezaba pip, 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 leía la foto y acá traías la fotografía.
Me escaneaba una velocidad bárbara, ¿no?
Claro, pues, si era color, Julio me decía, era 15 minutos por color, rojo, verde, azul, a 45 minutos para escanear una fotografía y que llegue a Montevideo, ¿no?
Claro, entonces, que hay que elegir muy bien cuáles mandar, no tenías para mandar 24.
No, no
claro.
tenías que mandar una, tenías que mandar dos. Entonces,
sí, no había tiempo para más, no, eso era todo lo que se podía.
No había. Otra cosa que hacían también, con esto para ir cerrando, es cuando tenían material del exterior, era agarrar los rollos y los fotógrafos y llevarlos al aeropuerto y arreglar con la tripulación del aeropuerto y decir, che, no me los podés llevar a Montevideo, y acá en Montevideo alguien del diario con un cartelito, supongo.
Estaban llenos de dealer dentro de las tripulaciones de pilotos, azafatas, demás, las tripulaciones, digamos, de un avión. Había un montón de dealers que iban y venían con los paquetitos de los canales o los diarios en esos momentos, ¿no?
Sí. Y también con cosas de televisión.
Sí, sí, los canales tenían habitualmente. Se llevaban algún whiskacho, algo. Y bueno, sí, estás en el free shop, le vas a dar el cassette, el coso, esta caja bombón, este whisky.
Que gana.
Y a veces la tripulación capaz que les decía que no, y entonces tenían que negociar con algún pasajero. Le veían una cara confiable, iban con la acreditación, le digo, mirá, soy del diario, vos no te animás a llevar estos rollos, y lo llevaban.
Todo esto para ubicarnos en la época de este álbum que le llegó, esta reliquia a Leo Barisoni con foto del mundial, del mundialito, ¿no? Del mundialito del 80, ¿no?
Sí, y para cerrar, si yo tuviera que elegir una fotografía de esta foto, sería la foto de Victorino, del final, que está metiendo el cabezazo, que en los fotógrafos decía que para que una foto tú fuera buena, y esta lo tiene, tenía que estar la pelota, el arco y el jugador.
Vamos a esperar con fe, vamos a alentar la idea, para que celeste sea el triunfo otra vez. Para levantar el sol y agitar nuestra bandera, para que la patria entera grite Uruguay campeón. Uruguay campeón.
Con el tema.
Sí,
el momento.
El tema que no fue el oficial, pero que el que se impuso Alberto Beto Triunfo y Roberto da Silva, y esto que lo conoce todo el mundo.
Campeonato, Uruguay sos ganador.
no toquen nada.